Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Festival de Bach, Kafka en Marbach, nuevos descubrimientos en Pompeya, Andy Warhol, arte y homosexualidad. El domingo pasado, después de 157 eventos, llegó a su fin el 25º Festival de Bach en la ciudad de Leipzig. El evento se clausuró con la misa en si bemol, dirigida por Philipp Herrewege, y su Collegium Vocale de Gante, en la iglesia de Santo Tomás. Bajo el lema Coral Total, se presentaron, entre otros, 50 cantatas de Johann Sebastian Bach por 30 coros especializados de todo el mundo, 2.500 cantantes provenientes de 13 países. Se calcula unas 20.000 personas presenciaron las interpretaciones. Un total de 3.000 músicos demostraron su arte durante el festival. Los conciertos principales fueron visitados con un promedio del 90%, los de las iglesias con un 95%. El Festival de Bach de este año celebró 300 años de los ciclos de las cantatas corales y la primera edición del libro de cantos luteranos con corales hace 500 años. Festivales en honor de Johann Sebastian Bach son celebrados en Leipzig irregularmente desde 1904. Iniciados por los miembros de la nueva Sociedad de Bach, la ciudad de Leipzig participa también activamente desde 1908, cuando se develó el nuevo monumento a Bach en la plazuela a un lado de la iglesia de Santo Tomás. Ya en los años 1920 se hablaba de la ciudad de Leipzig como ciudad musical y a más tardar a mediados de los 1980 se decidió oficialmente presentarla como ciudad de Bach y centro musical y cultural. A partir de 1999, el festival es celebrado anualmente. Organización y realización del festival fueron encargados al Archivo de Bach de Leipzig. Este año se presentaron 30 eventos y acudieron aproximadamente 15.000 visitantes. El Festival de Bach de Leipzig se encuentra entre alrededor de 30 festivales dedicados al compositor en Alemania, pero sobresale por la calidad de su programa y la autenticidad de sus lugares de eventos. El compositor mismo se encuentra enterrado en la iglesia de Santo Tomás. El Festival de Leipzig presenta una mezcla de conciertos sacros y profanos, conciertos de cámara, interpretaciones de jazz y eventos al aire libre. Este año, en el marco del festival, se otorgó la medalla de Bach de la ciudad de Leipzig al clavicordista y pianista Andreas Steyer, premio otorgado como reconocimiento por méritos especiales en el estudio, conservación e interpretación de la obra de Johann Sebastian Bach. Todo lo que se conserva de Franz Kafka fue salvado de su último deseo, que se quemara después de su muerte. El que su amigo Max Brod hiciera lo que quiso con lo que salvara de Kafka también se sabe. Una mirada a los manuscritos del autor nos permite reconocer qué es lo que Brod editó. Las cosas que estuvieron en contacto directo con Kafka forman parte importante de la exposición que, con motivo de la muerte del centenario del autor, ofrece el Museo de la Literatura Moderna del Archivo de la Literatura Alemana en Marbach. Todos los manuscritos originales y textos mecanografiados, como El esposo de Richard und Samuel, de 1911, un trabajo en conjunto con Brod. Poder leer Antes de la ley en la mano de Kafka es una experiencia extraordinaria. Al manuscrito de El proceso se le ha dedicado una sala completa en la que se puede leer página por página y se pueden ver tachones, adiciones e indicaciones. El título de la exposición es El eco de Kafka y expresa que es más que una muestra para admiradores que buscan objetos personales o aquellos que se interesan cómo Kafka y luego Brod trabajaron los textos. Lo que influenciara al autor y su influencia compone la segunda parte, y para eso el Archivo de Literatura ofrece una rica y diversa selección. Primeramente, la colección acríbica del investigador Hartmut Binder, con fotografías diferentes a las conocidas y que adornaran los artículos de revistas y periódicos escritos por Kafka. Pero más importante es la reconstrucción de la biblioteca perdida de Kafka. En ella se puede encontrar, por ejemplo, Palestina como tierra judía, de Elías Auerbach de 1912, en la que se puede apreciar qué tan importante era el sionismo para el autor judío de Praga. Qué tanto Kafka influenciara a otros y quiénes especialmente, se puede también apreciar en esta exposición, como una nota de principios de los años 1980 de Peter Handke, a quien se le otorgara el Premio Nobel de Literatura en 2019. Y un verdadero tesoro es la carta de Kafka a su padre, de más de 100 páginas y que nunca enviara. En las ruinas de la antigua Pompeya se han hecho dos descubrimientos que nos permiten una vista más profunda sobre la vida en la época romana. Hace poco se presentó al público un cuarto recientemente excavado en una casa de la Ínsula 10 del Regio 9. Lo especial de esta habitación es que sus paredes están pintadas predominantemente de celeste, un color que rara vez se encuentra en las paredes de Pompeya. Se considera que la habitación servía como un santuario con fines rituales. En las paredes, además, se encuentran frescos de figuras femeninas que representan las cuatro estaciones, así como dos alegorías que representan a la agricultura y a la ganadería. Desde el punto de vista histórico y cultural, el santuario refleja una época agrícola que la élite urbana nostálgicamente celebraba y que formaba parte de su pasado, según la interpretación de los arqueólogos en Pompeya. A la entrada del santuario se encontraron conchas de ostra pulverizadas y que posiblemente fueron utilizadas para mezclarlas con cemento, lo que puede indicar que la habitación había sido recientemente renovada. No tan espectacular, pero no menos importante, son los dibujos al carbón que se encontraron en la Casa de los Amantes Castos, un edificio que se encuentra en excavación e investigación desde 1912. Hace 15 años se encontraron partes del piso y esqueletos de burros y los restos mortales de una pareja que murió abrazada. La casa le pertenecía a un rico panadero y los burros, que fueron descubiertos en un establo anexo, servían para mover los molinos de cereales. Los nuevos descubrimientos son grafitis y la impresión de la mano de un niño, por lo que se supone que los dibujos son de un infante de unos 5 años. Los esbozos se hicieron con un pedazo de carbón y representan gladiadores peleando en la arena, por lo que los investigadores suponen que los niños también eran llevados a presenciar las sangrientas luchas. Estos espectáculos culminaban seguido con la muerte de uno de los contrincantes, lo que indica que la brutalidad en la antigüedad era también parte de la infancia. Pompeya fue destruida en el año 79 después de Cristo por una gran erupción del volcán Vesubio y enterrada por las cenizas. Las capas conservaron la ciudad y numerosas reliquias para la posteridad, similar a Joya del Serén en El Salvador, por lo que se llama la Pompeya de América. En la exposición Miguel Ángel, la última década, en el Museo Británico de Londres, actualmente se muestran magníficas obras tardías del maestro, así como su relación con su alumno Tommaso de Cavalieri, a quien escribió sonetos y mandaba dibujos y cartas amorosas. Leonardo da Vinci tuvo que guardar prisión por sodomía, como se llamaba entonces a la homosexualidad, y Botticelli, Donatello y Durero también tenían esa orientación sexual y temieron ir a prisión, por lo que se casaron por conveniencia, como demuestra el tema de un libro recientemente publicado con el título de Durero y los hombres, claramente ambiguo, de Reinhard Bröcker. Durante el Renacimiento, el Barroco, el Rococó, la época victoriana con su moral puritana y hasta nuestra época provocaron a numerosos artistas como Caravaggio y Oscar Wilde a representaciones homoeróticas en su arte. La gran exposición Andy Warhol, Velvet Rage and Beauty, Andy Warhol, Rabia en Terciopelo y Belleza, en la Nueva Galería Nacional de Berlín, con un título inspirado por un libro de Alan Downs sobre perturbaciones crónicas de homosexuales en una especie de mundo paralelo, intenta esclarecer imágenes sublimadas y otras perspectivas. Es sorprendentemente la primera muestra dedicada a la homosexualidad del artista, Aunque hace 3 años, en la gran retrospectiva de Warhol en el Museo Ludwig de Colonia, se dedicara un gabinete a ese aspecto tan fundamental para su obra. La exposición en la Galería Nacional gira en torno a la pregunta si la orientación sexual influencia a la percepción artística, lo cual los curadores Klaus Biesenbach y Lisa Botti creen ver en la búsqueda obsesiva por la belleza en las icónicas representaciones como las de Elizabeth Taylor y Marilyn Monroe, pero también en su pasión por sillas eléctricas y los terribles accidentes de la serie Muerte y Desastre. También en la recepción de sus obras ven el reflejo de cierta distorsión, pues Warhol fue considerado públicamente como un ser asexual, por lo que muchos de sus trabajos han sido interpretados como asexuales abstractos. Su serigrafía icónica del semidesnudo Mick Jagger de 1971, gracias a su contorno descentrado, los labios rosados y los ojos acuamarina, es un objeto de placer para ambos géneros. O su legendaria cubierta para un álbum de los Rolling Stones con una cremallera y el lascivo guineo en el de Velvet Underground. Diferente es su serie de torsos de 1977, en la que presentó explícitamente la desnudez homosexual con el título de Genitales masculinos, pero aún aquí Warhol nos presenta una desnudez abstracta lograda por medio de color y conturas, convirtiendo las partes del cuerpo en superficies cromáticas.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.